Son los últimos 5 versículos del Evangelio de Mateo. Y Mateo no se anda con muchos detalles, se está yendo al grano, se está yendo al punto central del asunto y está terminando ahora sí que con todos los poderes. Está diciendo, sí, este es Jesús que viene de la descendencia, desciende de David, viene desde Abraham, viene David, y está diciendo, en él, este es el Emmanuel, el Dios con nosotros, este es el Mesías, el ungido, el hombre prometido, donde iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y narró todo el ministerio de Jesús. Está ahora final diciendo las últimas palabras, Mateo, de lo que Jesús está haciendo después de resucitar, y empieza dándoles una indicación, o los discípulos están siguiendo una indicación que se les había dado anteriormente. Verso 16 está diciendo, ahora son los once, ya no son los 12, son los 11 discípulos se fueron a Galilea. Y si te acuerdas, Galilea es este epicentro que Jesús usó como centro de operaciones, es donde él pasaba más tiempo, donde eran los discípulos, donde hizo algunas señales. De hecho, si me acompañas por favor en Mateo, en el capítulo 4, verso 12, Isaías dice algo de esta ciudad. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús pasó bastante tiempo en Galilea, sus discípulos conocían bien Galilea y Jesús tenía una cita con ellos, tenía este encuentro en un monte donde Jesús les había ordenado. No tenemos información detallada de cuál era ese monte. Algunos estudiosos quieren mencionar ese fulano monte o menganito monte. La realidad es que Mateo no está diciendo exactamente, pero si vemos el libro en retrospectiva, ya que lo estudiamos no pocos días, podemos ver, piensa en los montes que menciona el libro de Mateo. El monte de la Transfiguración, el monte de los Olivos, el monte del Calvario, el sermón del monte. ¿A quién le gusta el monte aquí, los cerros? Nomás a mí me gustaría subir monte. Yo sé que a Leslie le gusta ir al monte a caminar también, a ir a misa. Entonces, Mateo está tomando y diciendo, sabes que en algún lugar, probablemente un lugar conocido de ellos, si pasaron esos 3 años de ministerio de Jesús y Galilea fue un centro de operaciones, probablemente ellos relacionaban en dónde iban a encontrarse. Y si te acuerdas, Jesús ya les había dicho que cuando muriera y resucitara los iba a encontrar en Galilea. Cuando van las mujeres a la tumba y se encuentran al ángel, el ángel les dice que Jesús ya no está ahí, que Jesús resucitó y que se los va a encontrar más adelante en Galilea. Después Mateo narra 2 versículos más adelante y Jesús mismo se le aparece a las mujeres y les dice, díganle a mis discípulos que nos vemos en Galilea. Entonces se van a ir de Jerusalén, van a regresar al centro de operaciones y a esta ciudad de los gentiles, Galilea de los gentiles. Va a haber este cambio de página donde está entrando, o mejor dicho, donde ya está entrando en vigor este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y el alcance de la obra de Dios no va a estar en una sola nación, no va a estar en un solo pueblo, ya no va a estar sobre los judíos. Va a ser de Galilea para el mundo, va a ser de Jerusalén para el mundo, en este nuevo pacto a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron. La reacción de las mujeres al ver a Cristo resucitado en el verso Ahí en el capítulo 28, en el verso 9, dice Mateo 28, 9, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora estos 11 están viendo a Jesús en este monte de Galilea resucitado. Sabemos por los otros evangelios que ya Jesús se les había aparecido también, pero ahora aquí los 11 como que ya procesaron más la información, ya procesaron que Jesús resucitó, que Jesús se les ha aparecido, que Jesús les ha hablado. Y la reacción de ellos fue también: le adoraron. Nuestra reacción cuando hemos escuchado el evangelio, cuando hemos creído el evangelio, nuestra respuesta natural debería ser la misma: adorar a Dios. Por eso cantamos, por eso tomamos tiempo para dedicar el espacio, el lugar en la mente y el corazón y el espíritu para escuchar la palabra, para meditar en la palabra. Por eso buscamos tener la actitud de cualquier cosa que la hagamos como para Dios y no para los hombres. Buscamos que Dios se lleve la gloria en todas las cosas, que nuestra vida responda en adoración a Dios. Pablo diría: desde tomarte un vaso de agua hasta comerte una maruchán, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y el mismo Pablo, cuando escribe el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1, Pablo tomó 11 capítulos para explicar el evangelio, para explicar la mala noticia, la buena noticia. Habló de todo lo que encontramos y tenemos en Cristo, y está diciendo 12:1: por lo tanto, dado todo lo anterior, dado toda la explicación del evangelio, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Que todo lo que nosotros somos lo presentemos voluntariamente en adoración a Dios. En el Antiguo Testamento se tomaba a un animal y ese animal se lo llevaban al sacerdote y el sacerdote presentaba las ofrendas. En este nuevo pacto, al oír, al conocer y al responder al evangelio, voluntariamente nosotros nos presentamos ante Dios. Las mujeres se le lanzaron a los pies y le adoraron. Los 11 dice que lo ven y lo adoran. Y la Biblia es muy honesta en lo siguiente, y dice en el versículo 17: pero algunos dudaban, pero algunos estaban vacilando. La resurrección es algo que pasa todos los días, ¿estamos de acuerdo? Y aunque en el ministerio de Jesús, Jesús llevó a cabo ese milagro de resucitar a su amigo Lázaro, de resucitar a una niña, aquí es Jesús el que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el que hablaba con autoridad, el que sanaba enfermos, el que había estado 3 años discipulándonos, el que había estado 3 años enseñándoles con parábolas, explicándoles esas parábolas, que veían lo que Jesús hacía, cómo se apartaba para orar, que conocieron y vieron su amor por el pueblo de Israel. Y está diciendo: y algunos vacilaban. Bueno, ¿quiénes estaban vacilando? El autor no nos está diciendo mucho, pero vamos a partiendo de que los 11 estaban adorando a Dios. No vemos que, o Mateo no está dando ninguna señal más allá de esto. Si vemos un poquito otro ejemplo, antes de este hecho, Tomás, ¿te acuerdas de Tomás? Si me puedes poner en pantalla Juan 20, 24. Oh, qué rápido. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aferrado Tomasito. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, no tocó la puerta, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres a ver a Cristo resucitado? Adoración. Los 11 a ver a Cristo resucitado en Galilea, adoración. El incrédulo Tomás, adoración. Y fíjate la palabra de Jesús en el 29. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La Biblia es honesta y no está tratando de ocultar hechos que pasaron. La semana pasada el pastor José nos decía que las mujeres fueron testigos de la resurrección, pero en el contexto cultural el testimonio de una mujer no era válido, pero aún así Mateo lo está diciendo y está diciendo históricamente esto pasó y está diciendo que los 11 estaban adorando en este monte en Galilea y dice que algunos titubeaban. Te decía el ejemplo de Tomás, él no lo había visto a Jesús resucitado y cuando lo ve su respuesta es asombro, es adoración a Dios. Y si tú y yo nos pusiéramos en los zapatos de ellos, piensa cómo tú reaccionarías o cómo yo podría reaccionar. No lo sé, pero piensa cuáles son las posibilidades. Y Jesús dice, más bienaventurados son los que creen sin ver. El mundo nos dice, ver para creer. Y hay programas y shows, todo que tienen que ver con ese nombre. Pero las escrituras, en el reino de Dios, en este reino que no es como este reino, dice, tienes que creer para poder ver. Juan 11:40, el amigo Lázaro había muerto. Pon el versículo 39, por favor, para tener el contexto. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya pesta, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús está diciendo, tienes que creer para poder ver. Necesitamos tener esta confianza en Dios. Y Tomás, junto con los 11 y una multitud de más de 500, tuvieron la oportunidad de ver a Cristo resucitado y tuvieron el privilegio y la responsabilidad de ser esos testigos oculares que palparon a Jesús resucitado y que hablaron de ese testimonio. Como Juan en sus cartas dice que hablamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Son personas que estuvieron allí, que estuvieron con Jesús, que caminaron con Jesús. Hay una parte, no traigo exactamente la cita, pero creo que es en Primera de Corintios, donde Pablo está dando un resumen del Evangelio. Dice que Jesús murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y a los otros discípulos, y después se apareció a más de 500 testigos, y luego dice, y a mí como un abortivo, al último. Y está diciendo que también se apareció a esos a más de 500 personas. Muy probablemente, regresando al verso 17, Mateo tiene en mente a esta multitud que también está en el monte de Galilea, porque le dijo a las mujeres que les dijeran a sus discípulos que los encontraran en Galilea. Jesús previamente había dicho que cuando resucitara los encontrara en Galilea. Así que muy probablemente estaban más que estos 11 hombres escuchando lo que Jesús está diciendo. Y lo que Jesús va a decir va a cambiar y va a trastornar a todo el mundo. A partir del versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y te voy a dar 30 segundos. Busca cuántas veces está la palabra toda en el versículo 18, 19 y 20. El énfasis que Mateo está dando en lo que Jesús dijo, en las palabras finales de Jesús, con lo que está cerrando el Evangelio. 18, toda potestad. 19, todas las naciones. 20, todas las cosas y todos los días. Jesús va a hablar de una perspectiva de autoridad y de que Él tiene el control de todas las cosas. que tiene puesto el ojo ahora sí que en todas las naciones, que es necesario que se enseñen todas las cosas de las que Él habló, y que Él no nos dejaría, que iba a estar todos los días con sus discípulos. Ahora se trata de expandir el reino de Dios a todas las naciones. Cuando decía que el reino de los cielos se ha acercado y empezaba a predicar el arrepentimiento de pecados, y discipuló a sus discípulos, a sus aprendices por estos 3 años, ahora va a pasar la batuta y les va a decir: les corresponde a ustedes, le toca a ustedes. Lo que vieron, lo que aprendieron, tienen que ir y enseñarlo, tienen que ir y ahora sí que buscar nuevos aprendices, llamar al mundo para que se reconcilie con Dios, y aquellos que respondan en fe y arrepentimiento, discipularlos, pulirlos, que crezcan en conocimiento, que crezcan en gracia, que se conviertan en seguidores de Jesús, que a su vez discipulen a otros, y este patrón se repita una y otra vez, y es un ciclo que no termina hasta que Cristo venga. Quiero empezar con la primera frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahorita cantábamos esto: un nombre sobre todo nombre, y que toda rodilla se va a doblar. Básicamente es lo que dice Filipenses 2:9, Pablo. Si lo puedes poner, Filipenses 2:9. Dios le está dando, el Padre le está dando al Hijo este nombre y esta autoridad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y es el mismo concepto aquí, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y Jesús está diciendo estas palabras: toda potestad, toda autoridad, todo dominio le es dada en el cielo y en la tierra. Es un dominio cósmico en toda la creación, en el mundo espiritual y en el mundo material. Él tiene la autoridad total, y esta la ha recibido de parte de Dios el Padre. Jesús hacía mención de que Él era el Hijo del Hombre. Mateo lo menciona en varias partes en su Evangelio. Y acabamos de estudiar el libro de Daniel. Si puedes poner Daniel capítulo 7, verso 13. En esta visión de Daniel, donde vea esto, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y Daniel en esta visión está viendo a este como hijo del hombre. Jesús atribuye este título, y ahora en su resurrección, en este monte en Galilea, donde están estos 11 discípulos y probablemente más de estas 500 personas que los vieron resucitado, y está poniendo el fundamento y la base para una instrucción que va a dar, y les va a decir: tienen que ir a conquistar el mundo. Pinky cerebro, van a pensar algunos, ¿qué vamos a hacer esta noche? Pero con el Evangelio, con la buena noticia, hablándoles, como Pablo nos dice en otra parte, reconcíliense con Dios, como si Dios mismo rogara por nosotros, reconcíliense con Dios. Pero antes de brincar a eso, Jesús está partiendo de este fundamento, que Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio, Él tiene este nombre especial que ha sido exaltado hasta lo sumo, y todo eso viene del anciano de días, viene de Dios el Padre, y Él tiene el poder para mandarlos. Él es el Señor. Si aún no has podido responder la pregunta de quién es Jesús, el título de esta serie, los discípulos ya le están adorando, ya le están reconociendo como Dios, ya están viendo tocando y palpando, y ahora sí que van a esperar la promesa de Pentecostés, del Espíritu Santo nada más, para ser empoderados. Pero ellos ya están adorando a Cristo, ya están adorando a Dios, a Jesús, el Hijo de Dios. Hay un contraste que quiero mencionar. Wiersbe, comentarista, hace este contraste. Dice en el capítulo 4 de Mateo, si lo puedes poner por favor en el verso, creo que es el 4:8. Sí, si te acuerdas, Jesús antes de empezar su ministerio es tentado en el desierto, y en el versículo 8, uno de los tantos montes de Mateo, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellas. Y vean la tentación. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué ingenuo. Pero el 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tiempo después, Jesús, en otro monte, en Galilea, está diciendo estas palabras. ¿Sabes qué? Satanás fue vencido. Las naciones no me las tenía que dar el diablo. El Padre se las ha entregado a Él. Y ahora que Jesús ha vencido a Satanás, ahora que Jesús ha vencido al mundo, ha vencido a la muerte, tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad, sacó las credenciales y lo demostró. Mira, la muerte no me pudo retener. Satanás quiso usar a los romanos, quiso usar a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Y sabes que todo eso el Señor lo usó para llevar a cabo su plan. Todo eso el Señor lo usó para llevar a cabo su plan de antemano que Él tenía para traer la salvación al mundo. Y desde este punto, donde Jesús ha demostrado que es el Hijo de Dios, que ahora le está diciendo que tiene todo el poder y toda la autoridad, va a dar la instrucción de que tienen que ir, de que tienen que hacer discípulos. Verso 19. Por lo tanto, dado lo anterior, dado que Jesús tiene toda la potestad, todo dominio, tiene este nombre sobre todo nombre, vayan, id y haced discípulos, y aquí está el segundo, todos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para empezar, antes de entrar al detalle, el discipulado es una prioridad en la gran comisión que Jesús le está dejando a sus discípulos. Ellos tienen que ir. Otra forma de decirlo es: mientras van, tienen que hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y este discipulado tiene que ver más allá. No sé si alguna vez tú has pensado en la Gran Comisión y piensas en evangelización. Y tenemos que hablar del Evangelio. Y tenemos que llevar este mensaje para que la gente se convierta. Y sí, es parte, pero no lo es todo. Discipular, podemos voltear a ver a Jesús y cómo tomó esos 3 años con sus discípulos, con sus aprendices, que lo pudieran ver. No nada más les enseñaba oralmente, no les ponía como un examen, ¿no? Pero Él caminaba con ellos, lo conocían, de tal manera que los aprendices pudieran caminar sobre los pasos de Jesús, pudieran andar por el mismo camino, pudieran ser moldeados su carácter para ser igual al de su maestro. Y este discipulado es llevado a cabo por discípulos. Si tú tienes la camiseta que dice Mateteus, es el segundo discípulo, y la aplicación también de un discípulo es discipular a otros. Es parte de este discipulado. Un discípulo de Jesús que a la vez está discipulando, que está enseñando, que está invirtiendo en otros para que crezca en su relación con Dios. Un discípulo, como te decía, es como un aprendiz. Es alguien que está siguiendo los pasos del maestro. Y hay una progresión más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8. va a decir Jesús, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy yo te decía, de Galilea para el mundo, Galilea de los gentiles. Y en Hechos está diciendo, ¿sabes qué? La iglesia está empezando en Jerusalén, ahí en Pentecostés, viene el Espíritu Santo, viene la primera predicación, o en la predicación de Pedro, donde se convierte en una multitud, nace la primera mega iglesia de miles de personas, y de ahí en adelante se les conoce como aquellos que trastornan al mundo, a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Te digo, se va viendo esta progresión, como va empezando en Jerusalén, luego a los lugares más cercanos, a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Primariamente salieron por la persecución, pero en el libro de Hechos vemos después que el Espíritu Santo separó a hombres como Pablo y Bernabé para enviarlos a las naciones, para que plantaran iglesias, para que compartieran este evangelio, para que hicieran discípulos que a su vez hagan más discípulos. Y hay una respuesta de los que están escuchando y los que están creyendo, y Jesús lo está diciendo aquí: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, y el resultado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una responsabilidad, y aquí las responsabilidades no nos gustan mucho, a lo mejor, no, yo le saco la vuelta a la responsabilidad, que lo haga otro. Podemos decir, es que Jesús les está diciendo a los 11 que están ahí, o a esos más de 500 discípulos, pero ellos ya no están, y nosotros somos la iglesia, y la responsabilidad le corresponde a la iglesia de cada era, la responsabilidad le corresponde a cada discípulo que forma parte de esa iglesia, de esa era. ¿Y quién conforma la iglesia? A esta iglesia, ¿quién la conforma? Y los domingos, cuando he dado la clase, les digo, cuando decimos nosotros, en la bola ni se supo, pues que lo hagan los otros. Yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Y es mi responsabilidad esta instrucción que Jesús está dando. Si está saliendo de la base de que Él tiene toda la autoridad para mandar a sus discípulos, y yo me identifico con Jesús, y he escuchado el evangelio y creo el evangelio, e hice una manifestación pública de mi fe bautizándome, y ahora me puedo convertir en un discípulo desobediente, porque no hablo, ni evangelizo, ni discipulo, ni me discipulo yo. Cuidado, necesitamos ser obedientes a lo que Dios ha dicho y desde la autoridad que Jesús lo dijo. Y entonces estos que han escuchado, de hecho en el libro de Hechos vemos esto que se repite varias veces: personas predican, ya sea uno de los discípulos, las personas escuchan, y aquellos escuchan preguntan, ¿qué haremos para salvarnos? ¿Qué haremos? Y Pedro le responde, arrepiéntense de sus pecados y bautícense, y anda chapuceando a miles de personas en su primera predicación. Están dando una manifestación pública de lo que ha pasado en el interior, en su corazón. Y Mateo registra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo un énfasis en las tres personas de la Trinidad. Pero parte de, no dice en los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Un misterio que no te lo voy a explicar, no puedo. Pero muchas personas pueden pensar y decir, ¿sabes qué? Esto es una fórmula mágica, de tal manera que cuando tengamos que bautizar a alguien, lo tenemos que hacer con este método, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque si no, pues no es válido, ¿no? No es como que fue chafa ese bautismo. Y cuando ves el libro de Hechos, ves que los discípulos están bautizando, ¿te acuerdas cómo? En el nombre de Jesús. Dice que ellos decían en el nombre de Jesús. Y el pastor José nos los ha mencionado muchas veces y lo repito hoy. No se trata de una fórmula mágica. Es en el nombre, en la autoridad de la persona que estás llevando a cabo el hecho. Y el ejemplo de José se lo voy a robar. No sé si te tocó ir a la tienda con el cartón de Marlboro. Es que se rieron, sí. Era la tarjeta de crédito del changarro, ¿no? Del barrio. Llegabas y deme unos huevos, un litro de leche y dos plátanos. Dijo mi mamá que se lo apunte. Y ya en cuanto dijiste, dijo mi mamá que se lo apunte, tienes la autoridad de tu mamá para hacer la transacción y que en mi caso era don Manuel, apuntar ahí en el Marlboro los pesos que eran de esa compra. Básicamente en el bautismo se está diciendo, mira, aquel que nos mandó, aquel que sí tiene toda la autoridad, lo hacemos en su nombre, lo hacemos en obediencia a lo que Él encargó. Aquellos que bautizamos, pero ahora si tú estás del otro lado y has escuchado el Evangelio y has creído el Evangelio y no te has bautizado, ¿qué te detiene? El requisito para bautizarse es creer. Vemos en Hechos que aquellos cuando escuchaban, piensa en el etíope que iba en el camino y el Señor agarra a uno de sus hombres, ahora sí que lo teletransporta, no lo rapta y lo pone ahí en el camino, va leyendo Isaías y le explican las palabras, cómo apuntaban a Jesús y encuentran agua en el camino y ahí mismo lo bautizan. Si tú has escuchado el Evangelio y has creído el Evangelio y no te has bautizado, acércate con el pastor José o conmigo. Es importante, si estamos partiendo de que Jesús tiene toda la autoridad para demandar a sus discípulos y a sus pueblos hacer algo, que nosotros podamos responder en obediencia. Después, continúa. Ya vemos que Jesús tiene toda la autoridad, toda la potestad, en todos los ámbitos, espiritual, terrenal, que está enviando a sus discípulos y nos está enviando a nosotros, está enviando a ti, me está enviando a mí a hacer discípulos a todas las naciones. No todos vamos a salir a las naciones, muchos o la gran mayoría no vamos a salir a las naciones, pero estamos en nuestra casa, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, aquellos que podemos compartir. Y si no estamos saliendo a las naciones, podemos orar por los que están saliendo, podemos financiar y sostener a los que están saliendo. Y hay una ilustración que usa Paul Washer y dice, ¿sabes qué? Si tú y yo no estamos saliendo al campo de batalla, de perdida, si alguien salió al campo de batalla y está bajando, dice, una pendiente y está agarrado de una cuerda, nosotros podemos ser los que están deteniendo la cuerda mientras los otros están bajando, ahora sí que darse los golpes allá directamente en el campo de acción, mientras nosotros nos quedamos de este lado. Pero la realidad es que todos los que formamos parte de la iglesia, todos los que nos hemos identificado con Cristo, nuevamente tenemos esta responsabilidad de ser discípulos, que hacen discípulos en nuestro contexto local, pero también en un contexto global, y a los que escuchen y crean, bautizarlos. Y después, ahora sí, verso 20, tenemos que llevar este discipulado, pero con enseñanzas, enseñándoles que guarden, y otra vez, otro todos, todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te decía que en la Gran Comisión hay un énfasis en el discipulado, y en el discipulado, dentro del discipulado, hay un énfasis en la enseñanza. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, 3 años me vieron, 3 años caminaron conmigo, ahora les corresponde a ustedes traer a nuevos aprendices de Jesús, traer nuevos discípulos de Jesús, pero para eso necesitan enseñarle todo lo que Jesús les ha enseñado, hablar todo el consejo de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le está diciendo que la escritura es útil. Si lo puedes poner por favor en pantalla. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siguiente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El discipulado tiene que estar saturado con la palabra, tiene que estar saturado con las enseñanzas de Cristo, tiene que estar saturado con contenido de la palabra de Dios, de pasta a pasta. Oye, pero si el Antiguo Testamento no fueron instrucciones de Jesús, fíjate lo que dice Juan 5:39. Si lo puedes poner en pantalla, porfa, también. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, le está diciendo a los fariseos, les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús, ¿qué les dice? Ellas son los que dan testimonio de mí. Y ahí no tenían los evangelios, no tenían las cartas de Pablo, tenían lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo: esas Escrituras dan testimonio de mí. Hay otro evento, Lucas 24:26, cuando se le aparece a los que van en camino a Emaús, y Jesús les empieza a explicar desde Moisés todos los eventos que apuntaban a Cristo, cómo Jesús estaba usando el Antiguo Testamento, Jesús ya resucitado, para mostrar por qué había pasado y sucedido lo que había sucedido y cómo él ya había resucitado. De tal manera que este discipulado cristiano necesita estar saturado con las Escrituras, necesita estar saturado con la palabra de Dios. En Hechos 20, verso 27, te lo voy a parafrasear. Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, con la iglesia de Éfeso, y les está diciendo: no rehuí de hablarles todo el consejo de la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia: les hablé todo el consejo de la palabra de Dios. Y ahora es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios para poder discipular a otros, enseñar a otros con la palabra de Dios, como decía Pablo a Timoteo, para poder instruir, corregir, redarguir, para que presentara a todo hombre maduro ante Dios. Un discipulado con un énfasis en las enseñanzas, en las Escrituras. Y después, versículo 20, si regresas a Mateo, el último todos que Jesús usa, y dice: y yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Jesús termina dando esta comisión, dando esta orden a sus discípulos, diciendo: no estás solo, no vas solo, no son ustedes 11, no son nada más estos 500 y cachos que andan por ahí. Jesús está diciendo: yo estoy contigo. Jesús está diciendo a los discípulos: yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga va a estar con nosotros. Oye, pero si Jesús no está aquí, o sea, no puedo hacerle como Tomás, no le puedo ir a ver las manos o meterme mano en el costado. Pero Jesús prometió que cuando Él se fuera, dejaría al Espíritu Santo, uno de la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma persona, la tercera persona de esta Trinidad. El Señor nos ha dejado su palabra. El Señor está intercediendo por nosotros, de tal manera que cuando ellos estaban discipulando la iglesia del primer siglo, cuando Pablo, Bernabé estaban en sus viajes, todo lo que ha pasado en la historia de la iglesia y hasta el día de hoy, Cristo jamás ha dejado a su pueblo, el Señor jamás ha dejado a los suyos, y está diciendo estas últimas palabras para que nosotros podamos encontrar confianza, para que ellos encontraran confianza y nosotros encontráramos confianza, que lo que estamos haciendo es porque Él lo ordenó, porque lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo no en nuestras fuerzas, sino en la autoridad y el poder de Cristo, y sabiendo que no vamos solos, que Él va con nosotros, que Él no nos ha dejado. Y de hecho, Mateo, así empieza cuando habla, va a empezar a hablar de Jesús. Capítulo 1, verso 23 de Mateo, por favor. Uno de los nombres de Jesús. He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Desde el principio, desde Ahora sí que la profecía de la venida de este descendiente de Abraham, donde en su simiente serían benditas no nada más Israel, sino todas las naciones, vienen y encuentran su cumplimiento en la persona de Cristo. Ahora Cristo resucitado con toda esta autoridad y poder ya no velada por el cuerpo como tenía antes de tener ese cuerpo glorificado, en esa revelación progresiva se ha manifestado su nombre, su autoridad, cómo tiene ese trono, cómo ha recibido toda la autoridad de parte de este anciano de días, de parte de Dios, y cómo está empoderando a la iglesia para que vaya, salga y haga discípulos. Y quería decirte, necesitamos nosotros tomar esa responsabilidad. Que lo haga el pastor José, o que lo hagan los encargados de ministerio, que lo hagan todos menos yo. No, necesitamos involucrarnos todos en el llamado que el Señor ha dejado a su pueblo, que el Señor ha dejado a su iglesia. Y quiero terminar animándote con tres ideas, tres pensamientos. El primero es, ¿sabes qué? Es un discipulado que tiene la prioridad del amor. El amor necesita estar presente en la vida de un discípulo de Jesús. Jesús mismo lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tendrán amor unos por otros. Antes de eso dijo: ámense unos a otros. El distintivo del amor para los seguidores de Jesús. De tal manera que si yo quiero enseñar y discipular a otros, necesito mostrarle ese amor, porque necesito mostrar la paciencia, porque necesito mostrar gracia, porque necesito mostrar el mismo amor que Dios me muestra a mí cuando yo fallo y peco y regreso con Él y digo: Señor, perdóname. Si puedes poner en pantalla Mateo 22, por favor, verso 36. Se acercan a Jesús y le hacen la pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Primero está Dios, luego saca la otra lista, ahora sí, segundo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si el discipulado tiene que estar ahora sí que empapado de la enseñanza de las escrituras, Jesús mismo acaba de decir: ¿sabes qué? Todas las escrituras, lo que tenían por escrituras en su tiempo, se resumen en dos cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Si lleváramos eso a la perfección, otra cosa sería, pero somos falibles, somos pecadores. De tal manera que nuestro discipulado tiene que estar no nada más bañado con la enseñanza, bañado con todo lo que dice la escritura de pasta a pasta, sino tiene que estar el amor como prioridad. A veces podemos pensar, el discipulado es que puedas entender muchas cosas, que es bueno que entiendas muchas cosas, pero hay un problema, y ese problema lo va a poner Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Es una iglesia que tiene muchos dones, que tiene muchas manifestaciones, y Pablo está poniendo en orden algunas cosas y les dice: procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Verso 13, capítulo 13. Este camino más excelente va a ser el amor. Primero, ¿listo? Mira, primero empieza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tú conoces a alguien que viene de un contexto pentecostal y dice: ay, habló en lenguas y esto, pero luego en su casa se peleó con sus hijos, con su esposo y esto, bueno, pues que el Señor le ayude a crecer en su carácter. Pero después en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No soy nada. Y a lo mejor nosotros nos pudiéramos identificar un poquito más ahí, decir, no, es que yo entiendo este concepto, sé lo que es esto y esto, y le quiero enseñar, pero no entiende, es un cabezón, burro, y no, ya, te excediste. ¿Dónde está el amor? El discipulado cristiano tiene que estar el amor como una prioridad. Y ojo, no ser barcos, no. El amor también corrige, el amor reprende, y por amor se hacen exhortaciones también. Hay que tener ese discernimiento para saber cómo llevarlo a cabo en el discipulado. Entonces, el amor como prioridad dentro del discipulado cristiano. Ve a Jesús, la paciencia que le mostró a sus discípulos. Piensa, nos hemos sacado muchas curas de Pedro, ¿no? Pero a lo mejor puedes sacar un sticker, yo soy Pedro, casi, ¿no? Pedro soy yo, no sé. Que nos podamos identificar en las regazones que él hacía. Y Jesús le mostraba paciencia, lo exhortaba en amor, apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. O Juan, el que se recostaba en el costado de Jesús, ahí, el que corría más rápido que Pedro y que quería, y bien amoroso, ¿no? De las cartas de Juan, pero nomás llegan con los samaritanos y quiere hacer descender fuego del cielo y que consuma todo, Señor, que se acaben esto. Y el Señor le muestra gracia, le muestra paciencia. Y la realidad es que el Señor nos muestra la misma gracia y la misma paciencia a nosotros todos los días, ¿sí o no? El Señor sigue mostrando ese jesed, ese amor sin límites, esa misericordia y esa gracia, que sin ella, híjole, ya estuviéramos muertos desde hace mucho tiempo. Y es una bendición, si te has puesto a pensar, que solamente Jesús tenga esa autoridad y que Jesús tenga ese poder. Imagínate a hombres pecadores, falibles, que tuvieran esa cantidad de poder, ilimitado, sean Dios. Bendito sea Dios por su carácter y su misericordia, que en su fidelidad Él ha mostrado el Evangelio a nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad caminar con Él, crecer con Él. Y como le veíamos este domingo, pudiéramos estar creciendo y ir muy bien, y luego nos tropezamos y andamos en la calle de la amargura, pero luego seguimos avanzando y vamos y caemos y vamos bien. Veíamos esa gráfica de subidas y bajadas, pero con una tendencia a crecer. Segundo punto es que el reino de Dios, si te acuerdas, hacía Jesús la referencia, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que empieza con algo pequeño pero se convierte en algo enorme. Y aquí Jesús tiene a estos 11 hombres y a estos 500 otros posibles hombres que están ahí, discípulos que se han comprometido en seguirle y en obedecerle. Porque después, en Hechos 2, después de Pentecostés, vienen una cosecha muy grande de almas, y a través de toda la historia ha seguido esa cosecha, de tal manera que después de 2000 años voltea a tu lado y tienes a la persona enseguida, porque alguien de esos 519, 511, no sé cuántos, 500 y tantos, fueron obedientes a Dios y hablaron a otros, y esos otros hablaron a otros, y esos otros hablaron a otros. Y algo pequeño, como Jesús lo había dicho, se ha ido extendiendo, ha ido creciendo por medio de herramientas imperfectas, por medio de personas y siervos, como te decía ahorita, como Juan, como Pedro. Piensa en Pablo pegándose un tiro con Bernabé para no llevar a Marcos en un viaje misionero, entonces que no se podían poner de acuerdo. Ahora piensa en ti y en mí, cómo somos defalibles, y el Señor aún así nos está diciendo, tú también tienes que ir, tú también, mientras estás en el camino, mientras estás en esta vida, tienes que ser un discípulo que hace discípulos. Y a lo mejor podemos verlo a nivel de la iglesia a través de toda la historia, pero también podemos verlo en nuestras vidas, cómo la obra que el Señor está haciendo tiene esa tendencia para crecer, aunque sigamos fallando. Pablo, cuando escribe Filipenses en el capítulo 1, en el verso 6, Dice, el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El Señor sigue haciendo germinar, sigue haciendo creciendo esta semilla de mostaza, este árbol de la mostaza, de tal manera que tu vida y mi vida pueda manifestar este crecimiento que Dios está dando. La iglesia le pertenece a Dios y Dios le da el crecimiento a la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, le perteneces a Dios y es Dios quien va a estar dando el crecimiento. Que el Señor nos ayude a serle fieles, que el Señor nos ayude a serles obedientes. Y lo último, sabes que la iglesia local tiene la responsabilidad de estos 5 versículos que Mateo está dejando aquí. ¿En dónde se debe discipular a las personas, a los nuevos creyentes y a los creyentes que ya están? Debe ser en la iglesia. Dice la escritura que el Señor ha dado regalos a la iglesia, ha dado pastores, ha dado maestros para que ellos enseñen, expliquen y pastoreen al pueblo de Dios. Dentro de la iglesia Dios también escoge personas para ser enviadas afuera y es responsabilidad de la iglesia estar pendiente de, a ver, ¿quién está? ¿Quién tiene un llamado por parte del Señor para ir, para salir? Y los que no estamos yendo, ¿cómo los podemos ayudar, sustentar, financiar, orar, interceder? De tal manera que te decía ahorita, esta misión, esta comisión, esta orden que Dios está dando de hacer discípulos es mía, es tuya, le pertenece a la iglesia, le ha pertenecido a la iglesia a través de todas las eras del tiempo y hoy en la actualidad es nuestra responsabilidad. Y Dios nos ayuda a responder en fe, en obediencia y en fidelidad. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Le voy a pedir a los muchachos de la alabanza si nos pueden apoyar también. Y quiero que cerremos orando. ¿Sabes qué? La prioridad del amor en el discipulado. Cómo el Señor es bien paciente y aunque hayan pasado 2000 años, Él sigue haciendo una obra. Y no sé cuánto tiempo tengas tú en el Evangelio, pero el tiempo que tú tengas, el Señor ha mostrado esa paciencia y sigue haciendo una obra. Últimamente he estado viendo, creo que le dije al pastor, he estado viendo unos árboles, me gusta un poco la jardinería, estaba viendo las secoyas, no sé si las conocen. Son árboles que pueden llegar a medir poco más de 100 metros, pero lo que más me sorprendió es que de una semilla más pequeña que mi puño sale un árbol que puede medir más de 100 metros, pero lo más sorprendente que puede tener una vida de 1800 años. En California hay algunas de esas con ese tiempo, ese periodo de vida. Y yo tengo sembrado un limoncito fuera de mi casa y me desespero porque no crece, no da fruto y ahí va dando. Pero el Señor ha sido paciente con su pueblo, ha sido paciente con su iglesia. Quieren que más vengan al arrepentimiento y conocimiento de Él. Que nosotros podamos ser esos instrumentos para poder hablarles a otros, para poder discipular y animar a otros. Y que el reino de Dios siga extendiéndose hasta que el Señor venga. Amén. Amado Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a tomar nuestra responsabilidad, la ordenanza que tú has dejado de hacer discípulos, de bautizarlo, Señor, de ir, ya sea que nos quedamos o vayamos, podamos ser partícipes, Señor, de la obra que tú estás haciendo. Tú mostraste todo el evangelio de Mateo, tu ministerio, y Mateo al final está diciendo que sí, moriste, resucitaste, pagaste la deuda, y ahora en este nuevo pacto, Señor, tú haces partícipe a tu iglesia como esos embajadores que dicen al mundo, reconcíliense con Dios, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a hablar, ayúdanos a ser discípulos fieles que discipulen a otros también, Señor, y que todo este proceso lo llenemos con tu palabra y que toda esta enseñanza la llenemos con amor, Señor, y sabemos que en nuestras propias fuerzas no podemos dar ese fruto. Necesitamos esa llenura constante de tu Espíritu Santo para poder estar en amor, para poder estar, mostrar esa gracia y esa misericordia que tú nos muestras, y para poder ser obedientes a ti también, Señor. Oramos y creemos, Señor, que eres tú quien nos empodera, que tú no nos has dejado solos, que tú estás con nosotros, Señor, que nos has dado el Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Cristo y que trae esa convicción de pecado al mundo, Padre. Ayúdanos a nosotros a hacer lo que nos corresponde, a hablar, Señor. Tú has de llamar a aquellos que tú has escogido para la gloria de tu nombre, Padre. Oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.